Y con la música de R.E.M. seguimos compartiendo con ustedes la comunicación en Fuerte y Claro, esta Radio Free Europe, con la que estamos compartiendo la comunicación. Y a Europa, justamente nos vamos en los próximos minutos porque vamos a estar dialogando con nuestra querida amiga, la economista Magdalena Domínguez, uruguaya, gran amiga y colaboradora además del proyecto y de Fuerte y Claro desde el vamos, desde que nos conocimos prácticamente. Así que vamos a cruzar el océano, vamos a cruzar el Mediterráneo, nos vamos a ir un ratito a la siempre querida Ciudad Condal para darle la bienvenida a Male y, por supuesto, para actualizar las principales informaciones. Male, primero que nada, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Que hacía tiempo que no hablábamos.
Exactamente, nos queda hasta decirnos el feliz año, creo. Si no me equivoco, es un gusto, como siempre, estar acompañada a ustedes.
Sí, podríamos decir que básicamente esto fue como el primer contacto del año literal, formal. Ya ahora sí, al aire, el bautismo 2020, ¿no?
Exacto, exacto.
Male, ¿cómo está Barcelona a esta hora?
Muy tranquila, realmente un clima muy, muy agradable para hacer el invierno. Están diciendo que es de los inviernos menos fríos de la historia de Barcelona, así que más linda que nunca.
¡Wow! ¡Qué bueno! Es una gran noticia. No así como el año anterior, cuando te fui a visitar, que me morí de frío, ¿no? En Madrid estaba complicado y en Barcelona estaba siempre un poquito mejor, pero bueno, fue como mucho más extenso y más largo el invierno. Male, si te parece, vamos a hacer un repaso del panorama europeo de cara a este año 2020 y qué amenazas surgen también para el desempeño económico, que es literalmente tu palo, hablando mal y pronto, ¿no? El mayor acontecimiento que ha tenido lugar recientemente en Europa, que lo hemos estado viendo desde todas partes del mundo, es la concreción del Brexit, ¿no? Si bien aún sabemos poco de lo que puede llegar a acarrear, algunas pistas comienzan ya de a poquito a deslizarse. ¿Cómo ha calado el Brexit y qué cabe esperar? ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, primero capaz que cabe refrescar un poco que este Brexit, que ya repetimos así como muy a menudo, en realidad hace referencia a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Recordemos que en junio de 2016 los británicos decidieron abandonar la Unión Europea a través de un referéndum muy justito y que nos despertó a todos por sorpresa en Uruguay a la mañana siguiente, poniendo fin a lo que fue una relación de unión de más de 4 décadas. Y luego de varias prórrogas desde ese entonces, la fecha efectiva de salida del Reino Unido de la Unión Europea fue hace unos días, el 31 de enero. Y entre otras cosas, el acuerdo lo que establece es un periodo de transición, ¿no?, que tiene como objetivo darles a las dos partes, en este caso a Europa y a la Unión y al Reino Unido, cierto tiempo para ajustarse a esta nueva realidad y para negociar algunos de los términos de su nueva relación, particularmente en lo que refiere a intercambio comercial y movilidad de personas. Este periodo de transición se va a extender hasta el 31 de diciembre de este año y hasta ese entonces no habría mayores cambios entre la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Por eso es que todavía no ha calado tanto, pero bueno, seguramente lo hará más adelante.
Sin duda, los tiempos además siempre son más lentos, ¿no? Esto no es como mudarse, ¿no? Y nada más, sino que implica un montón de aspectos como vos venías detallando. Aunque no haya habido cambios en la relación entre las partes, ¿no?, que como lo estabas relatando, ¿ya se perciben algún tipo de impacto de este, podríamos decir, entre comillas, divorcio?
Bueno, sí, a pesar de que todavía estamos como en este periodo de transición, son varios los cambios que estamos viendo y en varias esferas. Capaz que repasando algunos de ellos, podemos decir que a nivel macroeconómico, hace poco la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido señaló que en el cuarto trimestre de 2019, es decir, octubre, noviembre y diciembre, la Unión Europea registró un estancamiento de su nivel económico, un crecimiento de 0%. Y en el conjunto de todo el año 2019, en comparación con 2018, de todas maneras, la economía británica registró un crecimiento de un 1,4%. Este valor es incluso un poquito superior a lo que fue la expansión la zona euro si la tomamos en su conjunto. Volviendo un poco a este último trimestre de 2019 y del estancamiento, viendo un poco cuáles fueron las causantes, tenemos que ver, por ejemplo, que el sector servicios en el Reino Unido, que representa más o menos el 80% de su economía, registró apenas una expansión de un 0,1%, o sea, virtualmente nula. Y además, y de manera muy importante, la parte de manufacturas y de producción industrial sí tuvo un retroceso de casi un 1%. Y esto último estaba muy vinculado a lo que es el Brexit, porque se atribuye a que en el mes de noviembre muchas de las fábricas de automóviles situadas en el Reino Unido cerraron justamente para hacer frente a posibles interrupciones en la venta debido al Brexit, ya que muchos de sus productos venían para Europa continental.
Y del
Entonces ahí
lado,
ya se ajustó de antemano, ¿no?
claro,
Esperando el
claro,
corte.
claro, claro. Del lado europeo continental, digamos, ¿cómo está la cosa?
Bueno, también vemos que estas amenazas de desaceleración en el Reino Unido y el divorcio que bien mencionabas tú, ya hacen un poco de mella en lo que son las previsiones de crecimiento económico de Europa y de muchos de los países miembros del bloque. Por ejemplo, aquí en España, el martes pasado, el Poder Ejecutivo presentó su nuevo cuadro macroeconómico, como también se hace en la mayoría de los gobiernos cuando comienza un año, que es cómo son las proyecciones. Y en este caso, entre otras cosas, muestra un enfriamiento del avance del producto, del PIB o del nivel económico. Entonces, por ejemplo, el martes pasado, lo que proyectan para 2020 desde el Poder Ejecutivo es un crecimiento algo menor del que se estimaba. Se preveía un 1,8 y ahora están estimando un 1,6, o sea, una mínima modificación de 2 décimas. También se prevé que haya más desempleo del que tenían previsto. Que todavía este es otro de los temas que ya hemos repasado en algunas de las otras notas, pero el desempleo todavía se sitúa en un 13-14% de la población activa, lo cual es un guarismo bastante elevado. Y todo esto también se acompaña de una previsión de un mayor nivel de déficit público que estaría más o menos en un 8% del PIB. Estos son, recordemos, proyecciones del Poder Ejecutivo. Entonces, este nuevo escenario de, como decíamos, de menos crecimiento y más desempleo, lo que hace es complicar un poco la tarea para Hacienda, que es el otro gran agente desde el gobierno en términos económicos, porque debe diseñar los nuevos presupuestos para este año y para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez en un contexto de ralentización de la economía. Entonces, claramente, cuando uno crece menos de lo previsto, tiene menos margen, ¿no? Para maniobrar o para poder expandir las partidas del presupuesto. En cuanto a estas partidas, más allá de los números concretos, ¿qué es lo que se lee a nivel cualitativo? Bueno, la vicepresidenta de gobierno, que es Nadia Calviño, dijo que son unas proyecciones prudentes y que el crecimiento de hoy lo estiman como más robusto y particularmente más equilibrado que antes de la crisis. Esto es uno de los términos o de los énfasis que se hizo en el equilibrio y en la posibilidad de que esto vaya más a largo plazo.
Claro.
También comentó Calviño que son muchos los elementos positivos que están surgiendo de la reactivación de la economía, pero que todavía permanecen algunos legados de la crisis económica que 10 años después todavía tienen huella, y bueno, particularmente enumerando algunos de los males de la economía española, como ya habíamos mencionado, lo que es el alto nivel de desempleo, niveles de deuda pública que todavía son elevados, y particularmente también temas de desigualdad, que la crisis todavía generó aún más desigualdad entre españoles.
Sí, las cicatrices,
Entonces,
¿no?
bueno,
Que quedaron de todo eso.
exactamente. Y además, entonces respecto a esto, el Consejo de Ministros también lo que aprobó fue una suba casi de un 4% de lo que es el techo del gasto presupuestario. ¿Cuánto más se puede gastar este año 2020? Que esto se traduce en casi 130 millones de euros, un número nada menor, ¿no? Esto incluso, o sea, esta aprobación del Consejo de Ministros va a tener lugar incluso antes de remitir lo que es el proyecto de ley de presupuestos al Congreso. Recordemos que aquí en España el gobierno electo es bastante nuevo, entonces, bueno, se tienen que presentar nuevos presupuestos para este año y para este nuevo periodo de gobierno. El objetivo de Pedro Sánchez y sus ministros es tener los nuevos presupuestos aprobados por el Congreso de Diputados antes de acabar el verano, o sea, más o menos entre junio y septiembre, y desde la oposición o desde los individuos que están fuera del gobierno, se ve como algo realmente ambicioso, sobre todo porque todos conocemos los tiempos que pueden demorar trámites en Parlamento, en Poder Ejecutivo, ida y vuelta, y etcétera. Pero entonces, ¿por qué este apuro de tenerlos antes de acabar el verano? Más que nada para mostrar que la coalición en la que se apoya este nuevo gobierno, con Podemos y con algunos partidos políticos catalanes, quiere mostrar que esta coalición efectivamente es sólida y que esta legislatura, que nació con muchas dudas o con muchas, sí, sobre todo sin saber qué iba a suceder y mucha inestabilidad, bueno, quiere mostrar que realmente está aquí para quedarse, para trabajar para los próximos 4 años.
Male, hablando un poco de todo, ¿no? Y en el contexto de lo que ya veníamos mencionando, para salir un poco de España en sí y hablar de vuelta de la región, además del Brexit, que sigue siendo una incógnita, ¿no? Por todo lo que veníamos hablando y las tensiones comerciales que hay entre China y Estados Unidos en esta guerra global en la que estamos todos, y eso también ya lo hemos analizado contigo algún día. Hay otro desafío, por decirlo de alguna manera, que se agrega y que ciertamente, por lo que uno va leyendo, ¿no? En el marco de los distintos medios de comunicación y de las agencias internacionales, puede poner en vilo realmente a la economía global. Me estoy refiriendo a este virus, denominado coronavirus, que surgió en China, que ha tenido repercusión y tiene todavía por estos días repercusión en varios países del mundo y que ya está generando sus primeros efectos, ¿no?
Sí, así es, porque en realidad ya son varios los agentes económicos que advierten de estos posibles coletazos de la epidemia. Si quieren, repasamos algunos ejemplos. La Organización de Exportadores de Petróleo, la OPEP, por ejemplo, recientemente aseguró en un informe que esta epidemia de coronavirus va a provocar un crecimiento del consumo de petróleo un 20% menor al que se preveía para el año 2020. O sea, la OPEP preveía exportar cierta cantidad de petróleo y ahora hace un recorte en un quinto. Es un número muy, muy grande.
Claro.
Y también advierte que este impacto de la crisis ha generado muchas incertidumbres por la marcha de la economía global vinculado a esto, ¿no? A una menor demanda de petróleo en China, que se ralentizaría respecto al año pasado, ya porque China estaba en una fase de menor crecimiento, pero que además se exacerba justamente por este coronavirus. Y bueno, justamente la revisión o por qué este coronavirus de China puede afectar a la demanda de petróleo, básicamente por lo que es el consumo de combustible de aviones. Ya vimos la cantidad de vuelos que se han cancelado desde o hacia China por el temor al contagio, y bueno, todos esos aviones que no salen consumen menos petróleo, dejan de consumir el petróleo que se preveía. Esto, por ejemplo, a nivel de producción. Pero también la incertidumbre llega, por ejemplo, a Estados Unidos, a la Reserva Federal, justamente porque su presidente, Jerome Powell, hace en una conferencia de prensa también de esta semana, abre tímidamente la puerta a retomar reducciones en los tipos de interés. ¿Qué es esto? Cuando habíamos visto que la economía estadounidense precisaba justamente algún tipo de empuje en términos económicos, los tipos de interés o las tasas de interés se reducen de manera de la reactivación. Y bueno, no descartan que a raíz de este coronavirus y que una necesidad de dar un nuevo empuje, se vuelvan a reducir los tipos de interés que se han subido en los últimos años y que consecuentemente también han dado a la suba del dólar. Entonces, bueno, puede ser que veamos próximamente medidas activas para la recuperación de la economía estadounidense si el coronavirus realmente termina afectando en gran medida.
Claro, te quiero traer a España de vuelta y particularmente a Cataluña, porque esto del coronavirus también está golpeando la economía por esos lares, ¿no?
Sí, definitivamente. Esa creo que ha sido la gran noticia del día de hoy aquí en Barcelona, porque tuvo ayer una reunión de urgencia en la que se decidió lo que fue la cancelación del Mobile World Congress a raíz justamente del brote de coronavirus. ¿Qué es esto del Mobile World Congress que estaba mencionando? Realmente es un congreso que se ha convertido en un puntal de la economía de Barcelona, porque es el mayor evento tecnológico del mundo, es básicamente donde muchas empresas de software o vinculadas a las telecomunicaciones presentan nuevos productos, y es tan, tan grande que dispara la ocupación y los precios de los hoteles aquí en la ciudad y genera un empleo temporal a cerca de 14.000 trabajadores. Es realmente un evento monstruoso que para esta edición, que hubiese sido la decimocuarta, se estimaba un impacto de ingresos económicos de más de 450 millones de euros, 100.000 visitantes a la ciudad, 2.500 empresas expositoras y que provienen de más de 200 países y regiones. Todos estos números no son para que los retengan, pero sino para tener en mente que ilustre cuán grande realmente era este evento, ¿no? Y de ese total de participantes, en verdad la organización estimaba que los que procederían de China serían entre unos 5.000 y 6.000, entonces haciendo como un enfoque más global, esta cancelación de Mobile World Congress es realmente un golpe muy grande a la ciudad y bueno, justamente a los sectores vinculados al turismo,
Y
realmente.
las autoridades, me imagino, agradecidas, ¿no? Porque, en definitiva, con un golpe de estos es un problema agregado, por lo pronto, a la situación de Cataluña, ¿no?
Sí, bueno, ayer en algún momento el ministro de Sanidad quiso tranquilizar a visitantes y a los participantes, considerando que no se veían necesarias más medidas de protección, pero bueno, al final del día el miedo al contagio fue superior y la cancelación del evento ganó. Y sí, tal tú como decías, es realmente una preocupación para las autoridades, porque esta empresa, en principio, la organizadora del evento, tiene un contrato con la ciudad de Barcelona para la celebración del Mobile hasta 2023. Sin embargo, tenemos esta primera suspensión del Congreso y hay fuerte competencia de otras ciudades que realmente quieren apropiarse del evento. Que esto también salió a la luz hace un mes o algo así, cuando la alcaldesa de Madrid dijo que mostraba el interés por apropiarse de este evento, generando además más rispideces políticas. Pero bueno, en definitiva, entre esta primera cancelación, la competencia de otras ciudades y que incluso cuando hoy se emitió el comunicado de cancelación, se decía que era por el coronavirus y otros elementos, pero sin explicar cuáles. Bueno, hay que ver si efectivamente se cumple esta celebración del evento hasta 2023. Y bueno, claro está que en Barcelona, o por lo menos desde el punto de vista de los operadores turísticos, incluso desde el gobierno de la ciudad, todos esperan que el evento vuelva en 2021 a su senda de normalidad o incluso en un evento superior a cualquier otro que ya tuvo lugar en el pasado.
Sin duda, sin duda. Es una noticia impactante que nos pone en contexto, justamente como decíamos en el arranque de este espacio con vos, de saber un poco cómo está la situación a nivel regional, no solamente en España, con estos elementos, ¿no? Yo te diría que el Brexit y el coronavirus en estos momentos son dos de los grandes temas que se están hablando en el mundo y con el foco puesto allí en España y particularmente en estas horas en Barcelona, como vos decías, por lo que fue esta definición. Yo recuerdo que mismo esta mañana, ¿no? Eran las 7 de la mañana y haciendo un poco de zapping, mirando canales de España, podíamos ver las grandes cadenas, ¿no? La Sexta, Telecinco, el 4, etcétera, todas con los programas periodísticos y todas haciendo referencia a esta cancelación y al impacto, ¿no? De hecho, hubo una conferencia a la que participó, la encabezó la alcaldesa de Barcelona, dando justamente las explicaciones, ¿no?
Claro, es que realmente con un poco las cifras lo que les quería mostrar es que la magnitud de esta conferencia para Barcelona es enorme y no tenerla es un impacto real, es un golpe muy, muy fuerte. Hay que ver cómo se recuperan y cómo se plantea de aquí en más. Y bueno, sí, si bien estábamos también viendo el caso de España o de Barcelona, justamente hay que sumar Brexit, hay que sumar política comercial entre Estados Unidos y China y hay que sumar coronavirus para terminar de ver cómo le va a la economía mundial en este 2020. Realmente los factores de incertidumbre son muy elevados y las certezas son cada vez menos.
Querida Magdalena Domínguez, como siempre, enormemente agradecido por estos informes, por este detallado contexto que nos brindaste de cómo está toda la situación por ahí. Seguramente, conforme pasen las semanas y las cosas sigan ocurriendo, te vamos a volver a contactar como siempre, porque viene muy bien abrir la ventana, asomarnos un poquito para ese lado y que nos cuentes un poco con tu mirada, uruguaya además, cómo se está pasando todo por allí. Te mando un beso grande, el abrazo de siempre, fuerte y claro como siempre, y la seguimos en unos días. ¿Te parece?
Perfecto, nos vemos pronto.